¿Qué horas?
Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Mujeres están consagrados en los instrumentos generales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama la igualdad de derechos sin distinción de sexo o género, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual modo, hay tratados y órganos centrados específicamente en el respeto de los derechos de las mujeres, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tratado que entró en vigor en 1981 y que define este tipo de discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En Chile, nuestra república naciente del siglo XIX se fundó bajo los paradigmas de un pensamiento conservador y católico, donde el rol de la mujer se articulaba exclusivamente en torno al espacio familiar, en torno a la esfera de la vida privada. Mujeres sometidas en lo legal al control de sus padres o maridos. Uno de los hitos que debemos destacar en la historia de emancipación de la mujer chilena es la puesta en marcha del decreto Amunátegui en 1877, que abre las puertas de la universidad a la mujer. La educación se convierte en un medio de integración de la mujer en la vida pública, en la vida política, la intelectualidad y el trabajo. En 1887, dos adelantadas de su tiempo se reciben de doctoras, por primera vez en nuestro país, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Sin duda, la educación es el principal instrumento de emancipación y sigue siendo hoy una materia pendiente. Las mujeres profesionales de principios del siglo XX se organizan. Se inicia una lucha por modificar la desigual situación a la que se enfrentan en lo que a derechos civiles y políticos concierne. En este marco, la lucha por el derecho a voto comienza a perfilarse con este carácter fundamental y necesario. Aunque tuvieron que pasar casi 50 años para que la mujer pudiera votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres votaron por primera vez en la elección municipal de 1935, mismo año que nace el movimiento pro emancipación de la mujer chilena, MEMCH, bajo la dirección de Elena Caffarena, en una convocatoria que llama a las mujeres de todas las clases sociales, sin distinción de creencias políticas o religiosas, para luchar por su liberación social, legal y económica. De allí en adelante se presentaron varios proyectos en el Congreso Nacional que abogaban por el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, en las mismas condiciones que los hombres. Entre ellos, destaca el proyecto presentado por las abogadas Elena Caffarena y Flor Heredia al presidente Pedro Aguirre Cerda en 1941, el cual no fue aprobado pese a contar con el apoyo presidencial. Solo a partir de 1946, las campañas públicas a favor del sufragio femenino universal se incrementaron. Esto gracias a las presiones de organizaciones feministas como FECHIF y MEMCH. Finalmente, en 1949, se promulgó el voto universal para las mujeres durante el mandato de Gabriel González Videla. A partir de esa fecha, las diversas organizaciones feministas se movilizaron con el fin de promover la inscripción electoral femenina. No debemos olvidar, tal como afirma Diamela Altit en su libro Crónica del sufragio femenino en Chile, que la trayectoria de conquistas sociales y de igualdad de oportunidades y derechos entre ambos sexos la han trazado grandes mujeres, líderes de un inapreciable valor cultural y social. Lamentablemente, muchas de ellas permanecen, cito, ocupando el lugar del murmullo en los márgenes de la historia. Y esto origina una herida en la memoria colectiva. Una de las tareas que caracteriza el sistema democrático es, precisamente, democratizar el conocimiento del pasado para así comprender más lúcidamente el presente y proyectar un futuro. Por eso, es importante recordar y reescribir esta historia, reconstruir la trayectoria social y pública de mujeres artistas, sufragistas, intelectuales, científicas, que vivieron en el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, y que muchas veces permanecen ocultas a la sombra de un célebre o no tan célebre hombre. Reconstruir este tejido es fundamental para las nuevas generaciones de mujeres que abogan por la reconstrucción de su propia identidad. Las mujeres hoy se han emancipado, producto de la lucha que a lo largo de la historia tantas otras sostuvieron. Mujeres en Chile como Eloísa Díaz, Isidora Segers, Amanda Labarca, Elena Cafarena y Olga Poblete. Mujeres como Gabriela Mistral, que obtiene el premio Nobel antes que existiera el sufragio femenino universal en nuestro país. Ya en los atardeceres del siglo XX, no podemos dejar pasar a grandes políticas y activistas como fueron Gladys Marín y Laura Rodríguez. El rol emancipatorio de las mujeres se replica en la historia mundial, en mujeres como Simone de Beauvoir o Simone Weil, quien falleció hace pocos días y fue sobreviviente de Auschwitz, figura de la política francesa, académica de la lengua e impulsora de la ley que despenalizó el aborto en Francia en 1974. Terminamos esta locución con las palabras de Amanda Labarca, una de nuestras grandes feministas. No abogo por un feminismo de superioridad, sino de equivalencias. No pretendo afirmar que todas las mujeres sean víctimas inocentes, ni que todos los hombres olviden o ignoren sus responsabilidades. El objeto de mis palabras es otro, es crear una atmósfera de simpatía y comprensión hacia la mujer maltratada, a la que Chile le está debiendo hoy la vida de muchos de sus hijos. Varón y mujer tienen derechos correlativos. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas y heladas tardes, porque hace frío hoy, está muy helado. Pero nosotros vamos a tratar de entibiar un poco a través de la conversación aquí en Libres e Iguales, este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos. Digo, vamos a entibiar la conversación un poco porque estoy acompañada con mujeres muy jóvenes ellas. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, a Angie Mendoza, militante de Marcha Mundial de Mujeres Chile, trabajadora social, magíster en ciencias sociales. Bienvenida, Angie. Y esto es como en este rincón, a este otro lado tenemos a Gema Ortega, militante de La Alzada, Acción Feminista Libertaria, candidata a doctora, ¿no es cierto?, en estudios latinoamericanos y profesora de filosofía. Ellas dos van a conversar con nosotros acerca, a propósito de derechos de la mujer. Estamos en el pic de la noticia en estos días por varias cosas que tienen que ver con derechos de la mujer. Vamos a hablar sin duda de la ley de aborto que se está discutiendo en el Congreso. Vamos a hablar de la violencia que se ejerce también contra las mujeres. Pero vamos a hablar de derechos y de cómo han evolucionado estos derechos que, por Dios, que nos ha costado. Ha sido lento, lento, como decía Mariana Segers en la introducción. El derecho a sufragio nos costó más de un siglo de vida republicana y todavía no teníamos derecho a voto. Entonces, ha sido lento. Angie, ¿podemos suponer que la cultura machista instalada a nivel del planeta, porque convengamos en que no es un fenómeno de nuestro país, ni siquiera de la cultura occidental, ¿eh? Es en general, produce, pero es tan lento, ha sido tan lento el avance en el resto del mundo como en nuestro país. ¿Qué nos pasa que nos cuesta tanto?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Desde el movimiento, yo creo, feminista, creo que ha sido todo una evolución en derechos, pero por lucha, ¿no? Por obtener derechos. Ha sido moverse y ha sido como generar organización, movimiento, Chile tiene una larga data de organizaciones de mujeres, las confederaciones, las salitreras, vino en 1900, Belén de Sárraga, habían muchas como círculos de mujeres, y no solo de clase alta, sino que también de mujeres populares, donde se ha presionado por tener y obtener derechos. El tema ha sido como la burocracia que se ha como impuesto y los frenos que ha puesto el Estado, que más bien es bien masculino, que pusieron todas las trabas para el voto, para que las mujeres entraran a la universidad. O sea, la primera mujer que entró a estudiar medicina tenía que ir con una chaperona, no tenía...
Eloísa Díaz
no podía estar en ningún espacio público sola. Entonces... Han habido espacios donde las mujeres han podido como posicionarse, pero a través de una lucha permanente. O sea, en el momento en que las organizaciones feministas o las organizaciones de mujeres bajan la guardia, quedan ahí los derechos. Y todo lo contrario, se repliegan. Bueno, las dictaduras en América Latina han ayudado también a que... no favorecieron el ejercicio de derechos, ¿no? Y yo también creo que por allí hay un tema con respecto a la instalación de las dictaduras en América Latina.
Gemma, a propósito, Angie toca un tema, porque uno se pregunta por qué en Chile nos ha costado tanto y uno tiene la sensación de que hay como retrocesos de verdad. Efectivamente, el tema de las dictaduras de alguna manera ayudaron a... más bien a preservar esta lógica machista?
Sin lugar a duda. Hay que relacionar primero que las dictaduras generan una alianza entre ciertos poderes hegemónicos, particularmente los sectores, los poderes fácticos, la iglesia, y crean una sensación cultural de conservadurismo. Muchas veces se sigue insistiendo que Chile es un país conservador, sin embargo, cuando uno ve las tasas de matrimonio en Chile nunca han sido muy altas. La idea de que era terrible los hijos nacidos por fuera del matrimonio, como que no existían, el estigma de ser una niña, un niño guacho, se mantiene incluso hasta el día de hoy. O otros temas respecto a qué tan preparada está la sociedad para entablar y enfrentar ciertos temas, se ha mantenido durante mucho tiempo. Sin embargo, esto se instala con mayor fuerza en la dictadura. Katia Araujo ha escrito un texto precisamente de cómo se genera esta especie de timbre o de encriptación conservadora. Pero nosotros, cuando vemos en realidad la vida cotidiana de las personas, ese conservadurismo no es tal. La gente no necesita casarse para reproducirse. Las personas pueden aceptar en su vida cotidiana muchas de las cosas que a vox populi no aceptan.
Por lo tanto, podemos suponer que son las élites, hablemos de las élites en general, ¿no es cierto? Las formales de los poderes políticos, las económicas y en este caso las religiosas, las que efectivamente se unen para preservar esta conducta, ¿no es cierto?, o esta normativa que obliga a ciertas, y que la ciudadanía no necesariamente está de acuerdo con eso. Si uno mirara algunas encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, pero si uno mirara algunos estudios de algunas encuestas, yo recuerdo, la mayoría de este país era partidario de una ley de divorcio hace más de 20 años, hace 30 años la mayoría era partidario de una ley de divorcio, sin embargo se demoró muchísimos años. Pero mi pregunta, y esto me gustaría que lo conversáramos, ¿por qué, particularmente voy a hablar desde el retorno, ¿no es cierto?, al sistema institucional, digámosle, en el Congreso es donde esas leyes finalmente no se aprueban o se aprueban con una serie de modificaciones que las desdibujan, ¿no es cierto?, que las dejan con efectos menores? ¿Por qué la gente termina votando finalmente y eligiendo a esos mismos personajes que son los que les van a frenar una serie de derechos? Es poco entendible, no cuesta.
O sea, yo creo que son temas más estructurales que tienen que ver con cómo los partidos políticos se han alejado un poco de las demandas cotidianas de la ciudadanía. Y en esas demandas cotidianas, por ejemplo, no hay un interés por conocer qué es lo que pasa en realidad con la sociedad chilena, que es, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar o la violencia de género. O sea, en el 90 recién se hizo una ley, en el 95 se aprueba como una falta y recién en el 2005 como un delito. O sea, cuando la violencia ha sido un tema estructural en contra de las mujeres, para qué decir con los niños y las niñas. Hay un, creo, un poco sentido del sistema político partidario, ¿no? El sistema político que hacemos nosotras desde el movimiento feminista, de no acoger demandas que son sentidas por los distintos grupos. Nosotras estamos hablando además de derechos de las mujeres urbanas, estamos hablando también desde un lugar, ¿no? Porque si uno empieza a mirar los derechos ciudadanos de las mujeres campesinas, indígenas, ahí es otro el mundo, ¿no? Pero yo creo que la sensación que tengo es que hay un aprovechamiento también de los partidos políticos de cooptar a ciertos como líderes o representantes de los movimientos, utilizarlos y después hacer oídos sordos a las demandas que están surgiendo. O sea, yo no he escuchado a ningún político hoy día decir acerca de la violencia contra las mujeres o de los femicidios o apoyar en alguna legislación con respecto al aborto libre, excepto algunas como nociones, pero más bien se han alejado de la ciudadanía y las demandas, sobre todo de las mujeres.
Y les planteo, porque cuando tú me hablas de alejarse, esa es una responsabilidad de las cúpulas políticas. Yo lo planteaba desde más bien la ciudadanía, en términos de la responsabilidad. ¿A qué voy? Creo que aquí las responsabilidades son compartidas. Las cúpulas políticas son cúpulas y están ahí porque alguien eligió y les permitió que estuvieran. Entonces, mi pregunta es, el alejamiento de estas élites, de aquello que la ciudadanía quisiera o aquello que a la ciudadanía le afecta o le interesa, es un tema que está más o menos diagnosticado. Es claro que eso es un fenómeno que ocurre. Lo pongo al revés. Pongo la responsabilidad ahora de aquella ciudadanía que cuando tiene que elegir, elige a estos mismos personajes. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es? ¿Por qué no hay una mayor conciencia, si queremos decirlo así, respecto a cuando yo voto y elijo a este tipo, o a esta tipa, da lo mismo? Yo quiero saber que ella representa o él representa esto, esto, esto y esto que a mí me afecta. Y yo ahí no estoy de acuerdo. ¿Te fijas? Esa es la pregunta. No vamos a entrar en detalles respecto al nombre, pero hay un personaje, ¿no es cierto?, diputado que fue acusado, que su propio partido dice que no debe ir a la reelección por el hecho de haber sido castigado por violencia. Y sin embargo, la ciudadanía de su región está peleando y se han sumado miles de firmas, y qué sé yo, para que sí vaya. Y uno se pregunta, ¿por qué?
Yo creo que existe una cierta desafectación de parte de esta ciudadanía, que además, como ciudadanía en sí, es un fenómeno bastante complejo. Esa desafectación produce precisamente la falta de compromiso con un rol activo en esta supuesta ciudadanía, y además la mantención de este status quo tiene que ver también con quién puede o no participar. Yo como profesora puedo ver en mis estudiantes que ellos ven el fenómeno de la política como algo muy alejado. No solo no les interesa, sino que consideran que ellos no pueden ser parte, porque pareciera que para ejercer ciertos derechos se necesita ciertas condiciones, y no todos estamos siendo capaces de ejercer esas ciertas condiciones, el poder económico, ciertos conocimientos, y por lo tanto nos desafectamos de nuestros propios derechos, y es mucho más fácil, por lo tanto, mantener este cierto status quo que supuestamente es tan conservador, que también supuestamente preferimos mantener a ciertas personas que nos engañan diciéndonos que velan por nuestros intereses, cuando en realidad en el ejercicio práctico vemos que esos intereses terminan siendo los intereses nuevamente de esta élite. Entonces, sí,
la falta de educación política, educación cívica, sería un factor que podría mejorar esa percepción equivocada de que no es mi tema, no me interesa. Que
la educación cívica, cuando nosotros la pensamos como algo que se puede solamente racionalizar, pero no se ejerce en la vida cotidiana, por ejemplo, hacerse cargo de uno mismo, del autocuidado, de incluso... porque hace muchos años yo escuchaba a Chile un país que no reclama. Se comparaba Chile con la sociedad chilena con otras sociedades como la argentina, sí, o la mexicana, y decían Chile es un país de personas apocadas, que no saben reclamar. Pero yo en realidad veo una experiencia totalmente distinta, donde a la gente no le molesta reclamar, donde no hay problemas en gritar. El problema es gritar ¿por qué?, de qué manera, con qué fin y con qué objetivo final. Entonces, gritar por gritar, uno va al supermercado, está en la fila y la gente no tiene ni un problema en gritarle a la cajera. Pero cuando eso requiere otro nivel de compromiso, otro objetivo más allá, eso complejiza y por lo tanto prefiero darle la responsabilidad a un otro o una otra que puede pensar por mí.
¿Cómo podemos mejorar esa situación? Porque ese es un diagnóstico. ¿Cómo podemos modificarlo?
Mira, lo que yo he visto y también hacemos desde las distintas organizaciones es eso, pues organizarse. O sea, yo conocí la experiencia de la organización que se llama Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas Anamuri, que por muchos años hizo control social a los pliegos de propuestas de candidato y que después salían electos. Y, por ejemplo, en la región del Maule iban y le decían, mire, senador, usted dijo esto, entonces ahora el control social lo hacemos las organizaciones. Y eso es algo que se debe ejercer. O sea, cuando hay un nivel de sindicalismo en Chile tan precario, cuando hay un nivel de organizaciones sociales que también es reprimido permanentemente, o sea, uno ve una marcha estudiantil y la represión es brutal, también a la gente le da susto, a pesar de que hay movimiento, hay cosas en la calle, o sea, hay gente que se está juntando por los presos políticos mapuches, que se está juntando cuando hay algún tema importante, como por ejemplo el de la violencia contra las mujeres, o la marcha del aborto que va por quinto año, en los 25 de julio, o sea, y no son 3.000 personas, son 10.000, 15.000 personas que salen a la calle. Hay una brecha comunicacional que es brutal. Nosotras lo hemos visto en las distintas organizaciones, o sea, organizarse en Chile hoy día es complejo porque te acusan de cualquier cosa y es difícil, ¿no? Es difícil que uno tiene que tener disciplina, juntarse. Y los espacios de radio, por ejemplo, como este, que es único, ¿no? Nadie hace de invitar a dos personas que tenemos alguna trayectoria en organizaciones, además feministas. Esto no pasa comúnmente. A nosotras no nos invitan, por ejemplo, para la marcha que nosotras organizamos los 25 de julio por el aborto libre en otros medios comunicacionales, a no ser que sean los barriales o los comunales, que tienen una cobertura menor. Entonces, claro, la invitación nuestra siempre es organizarse, juntarse, hacer este control social a los personajes políticos, ¿no? Y eso se hace. O sea, yo creo que en Arica, por ejemplo, yo estuve hace poco con las mujeres afro y las mujeres afro dicen, queremos estar en el censo, hagamos una campaña para estar, somos visibles. Pero algo pasa con una trama y un telón de fondo que es bien complejo de poder abrir.
Angie, toco un punto y quiero, Gemma, que me plantees buscando un poco cuáles son las alternativas, porque él habla de que efectivamente de alguna manera hay un bloqueo mediático tanto a las organizaciones como a los temas, y quienes somos periodistas o quienes conocemos bien además el mundo este, una de las grandes demandas ha sido el pluralismo informativo, la necesidad de abrir efectivamente medios de comunicación que hoy día responden todos a una misma lógica. Los medios de comunicación están en manos del mismo poder económico y de ese mismo poder económico vinculado profundamente con el poder político. Por lo tanto, y religioso, tenemos canales que todavía hay un porcentaje de su propiedad, ¿no es cierto?, que está en manos de iglesia. Y no vamos a hablar de las radios, que la cantidad de medios de comunicación en manos de las iglesias evangélicas, muchas de ellas bastante reaccionarias, ¿no es cierto?, en ciertos derechos, en ciertas demandas. Entonces, son los mismos dueños, están las mismas los mismos grupos, las mismas élites que no quieren que se avance. Los medios de comunicación están en esas manos. Mi pregunta es, a lo mejor habría que empezar a abrir eso primero.
Hay una excusa constante, tiene que ver con que no hay contenidos por fuera de lo ya establecido. De hecho, hemos escuchado en algunos espacios feministas de que tenemos dos vías, dos lógicas. O nos mediatizamos y nos asimilamos a una cierta lógica y por lo tanto quizá deberíamos acallar un poco el discurso, moderarlo,
bajarle el tono,
claro, moderarlo, o apelar a construir nuevos medios. Nosotras creemos que puede existir una tercera. No creemos que hoy en día sí existen personas que quieren escuchar lo que nosotras tenemos que decir. Estamos seguras que existen esas personas. Estamos seguras porque convivimos con ellas día a día. Es cosa de ver también la proliferación de distintas organizaciones feministas en los últimos años. Sin embargo, ese bloqueo no es casual. Nosotras, como dice Angie, desde el año pasado nos hemos acercado a los medios, convocamos una marcha que ha tenido una convocatoria de 10.000 personas y generamos contenido. El año pasado se le dio tribuna, por ejemplo, a hombres para hablar y criticar la marcha por el aborto, y cuando nosotras pedimos un derecho básico, que es
El
derecho a réplica, se nos negó. Y uno podría pensar, bueno, quizá ellos desconfían de nuestras capacidades por ser mujer, pero parte del movimiento feminista está lleno de mujeres muy capacitadas, con mucha formación, y sin embargo, esos medios no nos dieron esa oportunidad. Entonces nosotros vemos que en realidad, ¿qué más podemos hacer? Podemos seguir organizándonos, no nos vamos a ir jamás para la casa porque nos bloquean.
Gemma, planteaste la posibilidad de crear medios propios. ¿Y por qué les planteaba yo de que romper el cerco informativo? Porque esos medios no van a cambiar, pertenecen a los que pertenecen. Y esto yo lo he conversado con mis alumnos más de en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, de periodismo, que esto de que no se puede porque los dueños de los medios no lo permiten. En la dictadura tampoco lo permitían y hubo personas, y el director de esta radio, entre otros, y yo misma que participé con ellos y muchos otros, que lo que hicimos fue crear medios, ¿ya? Y crear medios alternativos y enfrentarnos al bloqueo, que además con censura y con todo lo que implicaba. Entonces cuando hoy, donde es cierto que los límites de la... límites económicos y de otro tipo existen, por lo menos a nadie lo van a matar por crear un medio. Ah, en esa época sí. ¿Por qué no pensar en esas alternativas?
Pero eso...
En generar gran cantidad, porque yo digo, a lo mejor uno, no una golondrina, dicen que no hace verano, pero en la medida en que empezaran a penetrar a través, a lo mejor, de los medios electrónicos, no sé.
No, sí, eso hay hartos medios, o sea, hasta la radio, hay Radio Villa Francia, hay radios online, hay compañeras feministas
que
tienen.
Hay una red de radioemisoras feministas a nivel nacional.
Hay radialistas que apoyan. O sea, eso están. El tema es que, claro, nosotras no queremos convencer a los convencidos. O sea, que, por ejemplo, yo creo que por ahí va el tema. Nosotras cuando uno habla de los derechos o la historia de las mujeres en Chile o en América Latina, la historia de las mujeres es invisible aún. O sea, uno mi hermano que tiene 15 años no tiene idea, por ejemplo, que recién en el 49 las mujeres votaron. O que fue una larga lucha, o que las mujeres en la salitrera hacían paro de olla, y que...
Así es.
O sea, que habían huelgas de mujeres, que habían cooperativas de mujeres, que hoy día todavía existen organizaciones.
Bueno,
o sea,
pensemos solamente en la conformación de lo que es la República, el Estado de Chile. Las mujeres son invisibles.
No existen.
Ah, porque los héroes son todos hombres.
Hombre, o sea,
y el rol que tuvieron las mujeres en esa construcción es muy grande y está invisibilizado. Toda la historia de Chile invisibiliza a las mujeres.
Entonces, claro, cuando nosotras decimos, perfecto, podemos hacer medios alternativos. Nosotras tenemos, la Marcha Mundial de Mujeres tiene una revista que se llama Seres Creando Feminismo, que está en la biblioteca de Santiago, que es online, que también tenemos en papel. Hacemos mucho esfuerzo a hacer una revista en papel con diversos temas, entrevistamos, etcétera. Y bueno, no hay más. O sea, ¿cómo difundes tú 500, 1000 ejemplares a lo largo de todo Chile? Y todavía hay muchas mujeres que no conocen sus derechos, no conocen ni el derecho a la maternidad, ni el derecho al trabajo. O sea, todavía hay una larga trabajo por hacer de concientización.
Sin duda,
¿no?
Y hay que buscar, inventar sí. nuevos caminos y apelar a la creatividad. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con esto y otros temas, porque vamos a hablar a propósito de violencia, vamos a hablar de esta ley de aborto que está en el Congreso. Nosotros por ahora nos vamos con la gran Aretha Franklin, Respect.
Empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander, número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia.
Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% chileno. Aguas e infusiones Naisi, purificadas con el toque justo de stevia, aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y extractos de hierba. Línea de aguas funcionales que hidratan y potencian un estilo de vida positivo. Naisi te invita a renunciar a las calorías, no al sabor. Vive mejor. Toma Naisi, una explosión de sabor. Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch, correo electrónico eea.isuch@gmail.com, fono 229-771-611.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Como le dijimos, estamos de vuelta bien cortito, ¿ves? Estamos entonces con Angie Mendoza, militante de Marcha Mundial de Mujeres, Chile, y con Gema Ortega, militante de La Alzada, Acción Feminista Libertaria. La Alzada, es bien combativo el nombre. Sí. Ya. Chiquillas, estábamos conversando en el bloque anterior a propósito de las características culturales, de qué podemos hacer para modificar las trabas que todavía hay. De la responsabilidad que existe de parte de las élites políticas y particularmente de las élites en general, de la suerte de simbiosis que se produce además entre el poder económico, político y los poderes fácticos religiosos, los medios de comunicación, el rol que juegan los medios de comunicación en bloquear ciertos temas y yo diría que no es que bloqueen ciertos temas, bloquean las voces sobre ciertos temas, porque los temas los tocan, pero los tocan solo desde el punto de vista de no tocar los intereses de ciertos sectores y los tocan con aquellos actores y con aquellos personajes que obviamente no pueden romper con el statu quo. pensemos en dos grandes temas y quiero que los abordemos y porque están hoy día en la palestra. La discusión que hay en el Congreso sobre esta ley de aborto en tres causales, además, que se ha demorado ya increíblemente. Y después quiero que hablemos sobre el tema de la violencia ejercida contra las mujeres. Podríamos hablar de la violencia contra los adultos mayores, la violencia contra los niños y de una sociedad muy violenta en general. Pero vamos a hablar específicamente de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué, Gema, crees tú que finalmente va a terminar saliendo esta ley de aborto en tres causales con toda esta serie de modificaciones, con toda esta demora, con todo esto estirar? Cuando uno le pregunta a la mayoría de los chilenos, la mayoría está de acuerdo en que haya una ley de aborto y que además en Chile existió antes de que Pinochet dejara, ¿no es cierto?, el decreto ley firmado a última hora prohibiéndolo.
De partida yo no soy tan entusiasta con la idea de que finalmente esta ley va a salir a luz. Creo que en parte la serie de trabas y el alargue del tiempo es una estrategia que ocupan estos sectores precisamente para estirar tanto la discusión y finalmente no sacarla a la luz o sacarla de tal forma que sea una ley mediocre, una ley cobarde y que no vele por los intereses de las mujeres. Pero además creo que esto tiene que ver nuevamente con el mantenimiento de un sistema donde las mujeres solo somos vistas como fuerza reproductiva, donde se, por ejemplo, hoy en día hay una serie de políticas públicas dirigidas hacia la maternidad, a un cierto tipo de maternidad, porque si viviéramos también en un país donde la maternidad fuera una maternidad libre, una maternidad consciente, quizás, y le voy a poner un quizás entre varias comillas, podríamos pensar que el tema del aborto no sería tan urgente, pero en la realidad nosotros vemos que la maternidad que está pensada desde esta élite es una maternidad subrogada, una maternidad que además solo busca ser servil al sistema. Por lo tanto, esta discusión para nosotras no es casualidad que se dé bajo estas lógicas. Solo hay que recordar que el año pasado, cuando se abrió la posibilidad a la sociedad civil a presentar sus distintas posiciones, el único sector que no fue escuchado en el Congreso fueron precisamente las mujeres. Fueron a hablar las iglesias que uno podría pensar qué representatividad tienen en Chile, y con mucho respeto quizás para los masones, pero qué representatividad tienen en Chile.
Que no es una iglesia, además.
Claro, los masones.
Pero es un grupo de poder fáctico muy poderoso, convengamos.
Iglesias muy pequeñas, pero en el momento en que tuvimos la oportunidad las mujeres de ir a hablar y dar las razones, no fuimos escuchados, de hecho no hubo el quórum, y simplemente ese día no se seccionó y nunca más se abrió la posibilidad de que las mujeres hablaran. Entonces, yo en realidad no soy tan entusiasta y por eso, como coordinadora, nosotros no velamos porque se termine finalmente esta ley, sino nosotras vamos directamente por el aborto libre.
Angie.
Mira, yo también no creo que el proyecto salga aprobado. Ha sido muy bullado, sobre todo el tema de la violación. Y bueno, comentábamos recién sobre los discursos que hay detrás de lo que significa el aborto para las mujeres. O sea, hay una voz de autoridad y de poder desde la iglesia principalmente, pero también de casi todos los hombres que están representando en la Cámara de Diputados y Senadores, apelando a que las mujeres no tenemos derecho, a que no existimos, que no somos sujetos de derecho. Y eso a mí es el discurso que más me produce una inconformidad con los representantes que tenemos hoy día en el Congreso. O sea, el que no seamos sujetas de derecho, que no seamos ciudadanas todavía de segunda o tercera o cuarta clase y que no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, es lo que me parece más peligroso, porque pareciera que todavía existe un cierto tutelaje hacia las mujeres. Y no solo hacia las mujeres mayores de edad, sino también a las niñas y a las más pequeñas, ¿no? Cuando uno piensa en una violación, que principalmente son incestos, a una niña de 9, 11 años, me parece brutal obligarla, que el Estado la obligue a tener un hijo de un violador, ¿no? Porque además la ley apela a la objeción de conciencia y nosotros hemos discutido mucho el tema de la objeción de conciencia, sobre todo porque Santiago no es Chile. ¿Qué va a pasar con las niñas violadas de Arica, de Putre,
de zonas rurales?
De zonas rurales. O sea, yo me imagino a las mujeres violadas en el altiplano y pienso, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué atención de salud pública van a tener esas mujeres?
Claro, uno lo que piensa es que efectivamente cuando legislan en el Congreso, legislan desde la lógica de la casa que tienen en Vitacura o lo Arnechea, los señores que viven y piensan que el mundo es así, como el de ellos. Ya no, yo creo que en el imaginario no piensan en el altiplano, ni piensan en Huellusca, ni en ninguno de esos lugares apartados. Y tocamos un tema que me parece que es importante, porque lo que más les ha complicado, entre comillas, es el tema del aborto producto de violación. Sí. Y justamente la violación es el acto de agresión y de violencia más feroz que puede haber contra una mujer. Y ni hablar de cuando esa mujer es una niña todavía. Entonces es una forma de legitimar la violencia contra la mujer. Porque decir que en el aborto por producto de una violación es cuando ellos tienen problemas, es decir, a ver, pero fue producto de la violencia nomás.
Claro, y además porque perpetúa este lugar de poder que tienen los hombres sobre las mujeres, como el cuerpo de las mujeres es mío, por tanto yo decido, un otro siempre tiene que decir, va a decidir el médico y decide la iglesia, y todos los otros deciden, o sea, efectivamente, el tema de la violación, que es el tema que más ha sido el bullado, tiene que ver con que ninguna de nosotras puede decidir, pero también perpetúa la violencia que vivimos las mujeres estructuralmente y que hemos vivido por siempre, ¿no? Entonces, claro, uno ahí escucha estos discursos de que las mujeres van a inventar una violación para poder hacerse un aborto. O sea, en el imaginario de esos legisladores existe eso como... A mí me parece que es una burla hacia las mujeres que realmente viven violencia. O sea, a ninguna mujer se le va a ocurrir inventar que fue violada para hacerse un aborto.
Y vamos al otro punto, Gemma. Primero, efectivamente, pues que hay alguna excepción, pero eso no va a justificar para nada, no, la regla. Las mujeres no andan inventando, y sobre todo cuando hablamos de que en las violaciones y los embarazos producto de violaciones casi siempre son en niñas, adolescentes, ¿no es cierto?, que están bien desvalidas. Por lo tanto, andar inventando porque quieren hacerse un aborto, que las violaron, de verdad me parece casi perverso. Es perverso. De verdad, quien haya planteado eso es de una perversidad tremenda. Pero esta violencia que implica la violación, y por eso yo hacía la relación de cómo finalmente cuando se trata de acto violento, la mujer no tiene derecho a decidir, ¿ya? Pero si no fuera un acto violento, fuera cualquier otra razón, porque estamos hablando del planteamiento del aborto libre, si por la razón que fuera, la persona decide que no quiere tener ese hijo, así como se les está otorgando objeción de conciencia, entre comillas, para no practicar un aborto a los médicos, a las enfermeras o a las matronas, ¿por qué la mujer no puede tener derecho en conciencia a decidir si quiere o no quiere tener un hijo?
Es que precisamente, a pesar de que es una perversidad pensar que una mujer puede inventar un acto como la violación, curiosamente no es absurdo, porque... lleva a una lógica de sujeción y de apropiación del cuerpo de las mujeres. La violación es el acto último de la apropiación del cuerpo de las mujeres, pero sin embargo, habitualmente hay actos de apropiaciones. Se apropian de nuestra fuerza de trabajo en el trabajo reproductivo, se apropian de nuestra sexualidad para mercantilizarla, o sea, la mayoría de la publicidad que nosotras vemos está fundada en cuerpos de las mujeres para vender objetos que a veces son absurdos, para vender un lápiz,
venden cualquier cosa.
Lo hacen en función del cuerpo de las mujeres y luego también se apropian de nuestra sexualidad. Entonces, y nuestra sexualidad también con fines reproductivos. Entonces, cuando en esta lógica de sujeción y de apropiación pensar que la mujer pueda disfrutar de su sexualidad y que de esa sexualidad no necesariamente hay un acto reproductivo, pareciera que no es concebible por una gran parte de la sociedad. Lamentablemente no solo hombres, sino también otras mujeres que han asimilado de tal manera la cultura patriarcal que también les parece inconcebible que una mujer pueda pensar su sexualidad por fuera del acto reproductivo. Nosotras vemos día a día cómo las razones y las causales por las que las mujeres necesitan abortar son infinitas. Hace 2 o 3 meses salió una nota de una deportista, si no me equivoco, estadounidense, que hablaba de un tema que al parecer es un poco común, que es el aborto en los deportes. Deportes de alta competición.
Ay, mucho.
Una mujer necesita controlar su reproducción, porque no puede ir a competir, algo que quizás nos parece tan poco lógico, no puede ir a competir embarazada. Pero sí nos parece lógico que cuando cada 4 años hay olimpiada, los periodistas solo se dediquen a hablar del cuerpo y de la belleza de las mujeres deportistas, porque solo estamos ahí para alegrarles el día, para embellecer la jornada, etcétera. Entonces, en realidad, insisto, es perverso, pero parece que no es tan absurdo.
O sea, lamentablemente se da. Yo creo que es absurdo y es perverso personalmente, pero es un fenómeno que se da. Y no hablemos de los comentarios de algunos connotados comentaristas deportivos respecto a propósito de la última competencia futbolística respecto a las mujeres, porque como no había mujeres en la cancha, tuvieron que hacer comentarios estúpidos acerca de las mujeres que estaban en la gradería, ¿no es cierto? O de las periodistas que estaban cubriendo el evento. Efectivamente,
cualquier mujer que estuviera caminando por la calle.
Pero de verdad, o sea, resulta casi patético, porque también de alguna manera refleja la mentalidad o la limitación de la mentalidad, de ciertas mentalidades masculinas.
Sí, ahora lo que, como conectando con lo que decía Gema y las múltiples causales, yo creo que en Chile existe una realidad. Y existe una realidad que no podemos negar, que existen los abortos en infinitas causales. Y eso pasa en todo
Chile.
Y ha
pasado siempre.
Y ha pasado siempre y es histórico y las mujeres lo han hecho, siempre. Entonces, en ese sentido, para nosotras por eso es importante visibilizar que efectivamente, aunque vaya a existir o no esta ley, es un tema de sociedad, que tendremos que resolver, conversar, pero que no podemos tener solo el argumento religioso detrás de lo que nos dicen en los diputados, los senadores. O sea, no puede existir solo ese argumento, sino que tenemos que construir un argumento en la base de que las mujeres hoy día lo hacen. Hay redes de acompañamiento a mujeres, hay redes de fondos internacionales que llegan a Chile que apoyan el derecho a decidir, porque Chile es uno de los pocos 3 países que prohíbe el aborto en todas las causales y que el Estado encarcela y
incrimina. Ese es el punto, ¿no? Porque una cosa es que no esté permitido, entre otras, que no estén las condiciones que ofrece el Estado, el sistema de salud público, claro, para practicarlo, y otra cosa es que además las encarcela.
O sea, judicializa a las mujeres. Nosotras, desde la Marcha de las Mujeres el año pasado, hicimos un encuentro de saberes y prácticas feministas con respecto al aborto libre y invitamos a compañeras de Aysén, de Argentina, y de organizaciones de Valparaíso y Santiago, y este año también el 24 de julio tenemos este encuentro nuevamente, un segundo encuentro, y vemos que hay muchas prácticas feministas que acompañan a mujeres a abortar. O sea, el Estado no lo hace, lo hacen las organizaciones, que es un tema de salud pública, porque ya sabemos, no mueren mujeres por esta práctica. Pero sí hay redes solidarias de mujeres que, por ejemplo, claro, uno puede decir, no, yo no me metería nunca en estos temas, pero cuando requieren hacer un aborto, se dirigen a las feministas o a las organizaciones que acompañan. Por tanto, hay una red que va creciendo, que está en todo Chile y que existe. Por tanto, como sociedad tenemos que hacernos cargo de ese hecho político y social que hoy día está tomando cada vez más auge, porque están, no sé, las mujeres Woman on Waves, hay organizaciones de distintos tipos, internacionales, que vienen a Chile y dicen, ¿cómo en Chile no es posible?
Es bueno aclarar en todo caso que a quienes se oponen, o las personas que se oponen por razones religiosas, por convicciones personales, tampoco uno tiene derecho a descalificarlas, porque me parece legítimo. y nadie podría obligar ni plantearle, ¿no es cierto?, practicarse un aborto a una persona que tiene las convicciones personales y religiosas, y a mí tampoco me parece que sean ni es para mirar en menos ni considerarlo menos. Es solo el permitirle a los otros que decida cada cual en conciencia respecto a sus propias convicciones y a sus propias creencias. No, nadie está planteando aquí que vamos a hacer abortar a todos los que... Porque de repente cuando se plantean estos temas como son partidarias del aborto, suena casi como que anduvieran a alguien con, no sé, con una guadaña en la mano, ¿no es cierto?, tratando de hacer abortar a toda mujer. Y yo nunca entendí así la cosa, pero se plantea de repente efectivamente de una manera muy feroz.
No, nosotras planteamos que cada uno en su derecho a decidir lo puede hacer libremente. Si tú decides hacerlo, perfecto, tienes todas las condiciones del Estado y de las redes de salud o de quien sea, pero que lo puedas hacer de una forma segura. Y si tú no quieres hacerlo, perfecto también. O sea, yo creo que el derecho a decidir es la base.
Y si la persona no quiere hacerlo por las convicciones religiosas, por las razones que sea, sí, también el Estado debería ofrecerle, en el caso de que la persona no tenga las condiciones, debería ofrecerle también garantías, ¿no es cierto?, y seguridades para que ese hijo que va a tener venga en las mejores condiciones y tenga asegurado el futuro, porque a uno le llama mucho la atención los grupos antiaborto, que no ofrecen ningún cambio en nuestra sociedad que efectivamente facilite y garantice las condiciones para que las mujeres puedan tener los hijos tranquilas.
Pero hay que tener cuidado, porque es cierto que una persona puede decidir no abortar bajo ninguna condición por convicciones morales, convicciones religiosas, éticas, etcétera, pero no todas las razones son razones éticas tampoco. Porque cuando nosotros hemos escuchado, por ejemplo, las razones que los honorables dan, todos sabemos las más famosas, ¿cierto? Como las mujeres solo prestan el cuerpo, hay violaciones sin violencia, etcétera. Ahí hay un discurso de odio hacia las mujeres que es feroz y que es peligroso. Y que no solo justifica que las mujeres no puedan abortar, sino que también justifican otro tipo de violencia hacia las mujeres. Entonces, cierto, nosotras jamás estaríamos a favor o obligaríamos a alguna mujer a abortar si es que no lo quisiera así, pero tampoco podemos abrir tanto el abanico a las razones, porque esas mismas razones, como decía anteriormente, que es finalmente la apropiación del cuerpo de las mujeres, muchas veces es la justificación también para golpearla, es también la justificación para cortarle las redes a las mujeres, es la misma justificación que ocupan algunos para encerrarla, para prohibirles que trabajen, para prohibirles tener amigas. Entonces, ahí hay que tener un poco cuidado.
Pero estamos hablando, cuando hablo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y vamos a necesitar otro programa para hablar del tema de la violencia, y de la violencia contra la mujer que se expresa de distintas maneras, no siempre física, porque pensamos en violencia física, pero la violencia se puede expresar de muchas maneras. No, estoy pensando de alguien que conscientemente decide, y no porque nadie le esté imponiendo, está en su derecho, eso es... obviamente, y debería tener las mejores condiciones posibles para poder hacerlo. Se nos quedó corto el programa, porque el tema de la violencia se nos quedó ahí dando bote, pero nosotros prometemos que vamos a tener una nueva oportunidad para conversar de esto y otros temas. Ha sido un gusto, nos vamos a encontrar el próximo martes. Gracias a Mariana Seger, gracias a Francisco Beas.
Antes, una cosa muy importante, nosotras queremos dejar entablada la invitación
para el 25.
Para el 25 de julio a la quinta marcha, también para que sigan por redes sociales, tanto la coordinadora, tenemos un fanpage, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y a las distintas organizaciones que conformamos la coordinadora, ya que todos los días estamos subiendo distintas campañas que tenemos. Invitamos también a la gente que está escuchando a que nos manden memes, porque tenemos una campaña de memes, a que también cooperen con las distintas campañas que estamos teniendo como Coordinadora Feminista de Lucha.
Muy bien, la invitación está hecha entonces, y nosotros nos encontramos el próximo martes.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción, Mariana Segers. Conducción, Juanita Rojas. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas.
Señor empresario, no cambie a sus trabajadores. Haga que sus trabajadores cambien. Capacítelos. Corsín, organismo técnico intermedio para capacitación. En Corsín lo ayudamos.